Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Una producción original de Footbox.
¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast, y pues me da muchísimo gusto saludarlos y que estén acompañados. Fíjense la gran sorpresa que les tengo ahora. Vamos a platicar con Beto Lati, buen amigo, gran comentarista, persona culta. ¿Qué otro calificativo le podemos poner a Beto Lati? Una persona a la que quiero, estimo y caramba, me da muchísimo gusto que me acompañes. Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, ya sabes que contigo, aunque suene muy coqueto, contigo a donde sea. Eso es un placer platicar aquí en Footbox.
Oye, Beto, dime una cosa. Cuando tú eras niño, ¿pensabas que ibas a ser comentarista, que ibas a hablar tantos idiomas, que ibas a viajar tanto, o querías ser bombero?
Los idiomas y los viajes, de ninguna manera. Ser comentarista sí, porque a diferencia de ti, que fuiste un soberbio guardameta, pues yo a los 5 años vi que mi torpeza no me daba para jugar fútbol. Entonces ya a los 5 o 6 años yo decía en la escuela, yo voy a ser comentarista de fútbol. Yo entendía que para estar cerca de mi sueño era contándolo y no jugándolo.
Te digo una cosa, el perfil que manejas tú de comentarista nunca lo ha manejado nadie, ¿eh? Este perfil que tú tienes de ser comentarista y aparte ser comentarista, hablar tantos idiomas y aparte de hablar tantos idiomas, darte tiempo para escribir una novela y tener varios libros y ser una persona con la cultura que tienes, es muy difícil de encontrar entre los comentaristas deportivos. Los comentaristas deportivos somos más bien burrones, ¿eh?
Mira, a ver, ha habido periodistas deportivos y comentaristas deportivos sumamente cultos, ¿no? Con Ángel Fernández, más allá de la estridencia y los apodos, era un tipo cultísimo. Pero más allá de eso, Raúl, creo que lo importante es que no es planeado. Son cosas que se van dando de alguna manera. La carrera te va llevando por ciertos sitios. Los viajes me dieron cierto tipo de apertura y ciertas inquietudes. Y luego se va componiendo un rompecabezas muy, muy suertudo y muy inesperado.
Mira, ahora que dices Ángel Fernández, independientemente de comentarista deportivo, de la cultura que tenía, era corredor de arte, o sea, un conocedor de la pintura. Y don Fernando Marcos también fue una persona muy culta, que también fue comentarista deportivo. Y ahora, pues, es tu caso, Beto Lati. ¿Cómo una persona tan culta, tan refinada, tan buena onda le va a las Chivas?
Es parte de la cultura, ¿no? Es la alta cultura, o sea, la ópera, el ballet, Verishnikov, las Chivas. La verdad, Raúl, lo mío con las Chivas, como la mayoría con el equipo al que apoya, no fue que yo escogiera las Chivas, es que las Chivas me escogieron y yo soy el más feliz de que así haya sido. A inicios de los 80 yo tendría mis 5 años, el Guadalajara me encantaba la manera en la que jugaba, por eso siempre le digo al gran Sheriff Quirarte que él, que su generación, fueron los que propiciaron que yo me acercara a las Chivas. Y una vez que eliges unos colores, esos sí son para siempre, ¿no?
No, bueno, la playera nunca se cambia. Y ahora debe estar contento porque las Chivas van en primer lugar, se hace este parón de la liga. Yo le llamo, termina la pretemporada y bueno, empieza la League Cup y luego ya viene la temporada en serio. Pero las Chivas llegaron a la final y ahora están bien y tienen buen técnico. Fíjate quién lo iba a decir, Beto. En un equipo de puros mexicanos llega un técnico serbio, un director deportivo español y enderezan esta nave.
Y que tenemos que entender también que esa diversidad y esas nuevas ideas y esa pluralidad al Guadalajara le dan mucho, las Chivas mismas fundadas por personajes de Bélgica, de Francia, etcétera. Mira, Raúl, yo no pensaba que Paunovic fuera el indicado. Yo no pensaba que Paunovic le fuera a encontrar tan pronto. Dicho lo cual, y con un optimismo y una gratitud absolutas y un reconocimiento muy grande por lo que está haciendo, me costó mucho recuperarme de la final perdida, ¿eh? Te lo digo en serio. Incluso el lunes, que iba al aire en diferentes espacios para hablar de la final, no me sentía siquiera con ganas de hacerlo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez con alguna derrota de tu Atlante. Me pasó algo que nunca había sucedido con mi hijo, que por el horario de la final, al medio tiempo se fue a dormir, está chiquito, y se fue a dormir con el 2-0. Cuando el otro día se despertó, lo fui a despertar para la escuela y me dijo, ganamos 3-0, 4-0.
Vámonos.
No sabía de qué manera decirle que habíamos perdido la final 3-2, ¿no? Es parte de este crecimiento y de esta generación, pero me costó trabajo esta final. Y ya que me vuelva a costar trabajo un partido, es síntoma de que al menos estas Chivas volvieron a ilusionar, porque por mucho tiempo yo ya ni sufría esos repechajes en los que perdíamos o apenas nos metíamos. Ya ni siquiera me daba para algún tipo de ilusión, Raúl.
Sí, tienes razón. Tienes razón. Ahora la gente está con las Chivas a muerte, los seguidores de Chivas. Y es un equipo que es muy especial. Qué bueno que se siga manteniendo con 11 mexicanos, Beto. El Bilbao, el Athletic Club, que es el nombre oficial del Bilbao, y el Nacional de Ecuador, me parece que son los únicos que juegan con nacidos en su tierra, ¿eh?
Sí, en algún momento el Vicenza en Italia lo intentó, pero no es algo habitual, no es algo común. Lo del Athletic tiene otras facetas porque es para los vascos o los surgidos de la cantera. El ser surgidos de la cantera le da una apertura al Athletic un tanto diferente. En el caso de las Chivas, lo único es, de pronto puede hacerse un poco rancio lo que es un mexicano, ¿no? Si es por nacimiento, si no es por nacimiento, en qué momento tomó la nacionalidad. Santi Ormeño para mí tenía todos los elementos para jugar en Chivas, salvo los futbolísticos, en esa parte con todo respeto no funcionó. Santi Jiménez no veo por qué no podría jugar en Chivas y de repente podrían sacar el estatuto. Creo que en ese sentido tiene que ser un tanto más acorde a estos tiempos, pero tiene que seguir siendo el equipo todo mexicano sin lugar a dudas.
O sea, con que tengas pasaporte mexicano, podrías jugar en Chivas, ¿eso es lo que tú piensas?
Sí lo creo, o en dado caso, entender con el estatuto una mayor claridad, ¿no? Porque de repente esto puede ser pues muy doble moral. O sea, ¿por qué Santi Jiménez no podría jugar en Chivas? Puede jugar en la selección mexicana, representa a México, se siente mexicano, vive como mexicano. Yo no veo por qué no pueda ser elegible. ¿Te acuerdas del debate, Raúl? Cuando los primeros México-estadounidenses empezaban a acercarse, creo que con Gerardo Mascareño.
Mascareño.
Ya por entonces era un debate bizantino, un debate interminable, ¿no? O en los años 70, un futbolista de apellido alemán, pero nacido en México, Fischer, me parece, ¿no?
No, era, ahorita te voy a decir quién era.
Urs, se me fue el nombre.
Sí, ahorita te lo voy a... Pero ¿sabes qué, Beto? Fíjate lo que han cambiado los medios. O sea, ahora se cuestiona, a ver, lo de Santi Ormeño, no, que no es mexicano, que está con la selección de Perú, etcétera. Lo de acá. Y en aquella esa, Hans Friesen,
sí, exactamente. Sí.
Y este hombre en aquella época era hijo de alemanes, nacido en México. No se cuestionaba nada, pero con el paso de los años, la prensa nos hemos vuelto más exquisitos, más quisquillosos, y estamos buscando dónde encontrar un error, y las Chivas se prestan, ¿no? Para buscar los errores. Ahora con el portero que tienen, que viene del fútbol de España, pues su madre es mexicana, él tiene derecho a jugar en Chivas porque él es mexicano según la Constitución.
Y creo que a veces complicamos de más el debate. Chivas tiene que utilizar elementos seleccionables por el equipo mexicano, seleccionables de origen. Ya después, si Santi Ormeño no es seleccionado y se va a Perú, es otra cosa. Pero creo que el debate está por ahí, y en la medida en la que Chivas tenga salud, se refleja más pronto que tarde en el equipo mexicano. Eso es algo que tendremos que ir encontrando, porque los males del fútbol mexicano, de la selección, el encontrar un creativo, el encontrar un delantero contundente, esos males también los tiene Chivas inevitablemente, Raúl.
¿Qué jugador te marcó cuando eras chavo, Beto?
A ver, de las Chivas, sobre todo el Sheriff, al que además ya luego tengo el privilegio de denominar amigo, ¿no? Y he trabajado con él en muchos momentos de mi vida. Fuera de las Chivas, lo que fue Hugo Sánchez para mi generación fue tremendo, y Hugo siempre me río con él porque a veces se reía Hugo, que me acordaba yo mejor que él de los goles que había metido, del fervor con el que lo seguía. Y fuera de México, en esos años 80, yo quedé muy marcado por tres futbolistas. Uno es obvio, Diego Armando Maradona, pero hay otros dos, Lothar Matthäus y Ruud Gullit. No, y eran, bueno, digamos, los reyes en los años 80, ¿no? Hubo más, estuvo Platini, estuvo Zico, pero a mí estos me impactaron especialmente.
No, pues tenías buen gusto. Yo siempre platico una anécdota del día que estábamos en Holanda, tomando una copa en un bar después de hacer nuestros trabajos. Era la Copa de Europa que se jugó en Holanda y se jugó en Bélgica simultáneamente.
Año 2000.
Sí, y ahí estábamos, Beto, y estaba con nosotros Hugo Sánchez, pero en unas mesas más adelante, sin que nadie supiera, estaba otro inmortal del Real Madrid, que era Raymond Kopa. Entonces estaban Hugo y Kopa en el mismo lugar, ¿qué te gusta? 3 metros, 4 metros. Y Hugo no sabía que era Kopa y Kopa no sabía que era Hugo. Entonces fue. Ahí nosotros los presentamos, Beto.
Fue brutal. Estamos en el hotel en Rotterdam. Al otro día era la final, Francia-Italia, que terminó dirimiéndose con gol de oro, ganó Francia. Y Raúl siempre ha sido muy bromista, demasiado bromista. El que no lo conozca en persona es todavía más bromista. Y Raúl me dice, yo tenía 21 años, Lati, el de ahí es Kopa. Y yo pensaba que me estaba bromeando. No, ve y dile. Yo dije, a ver si ahora sí es en serio con Raúl o me está jugando alguna. Porque la verdad es que yo no podía relacionar al señor, pues ya un señor de muy elevada edad, con las imágenes que uno puede tener a blanco y negro del Real Madrid de los años 50, ¿no? De la selección de Francia en el Mundial del 58. Finalmente fui y se emocionó el señor que lo reconocieran, porque nadie lo pelaba, Raúl. Nadie lo pelaba. Se pasó a nuestra mesa, se instaló en nuestra mesa, platicó con nosotros, nos contó anécdotas de su Real Madrid con Di Stéfano, se sacó fotos con Hugo Sánchez. Ya no se iba de la mesa, ¿no, Raúl? Creo que ya se quedó ahí instaladito.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
No, no, sí, 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 fue una de esas anécdotas especiales que tiene uno en este trabajo, ¿no? Que la verdad, yo siempre la platico, siempre la cuento. Oye, Beto, ¿sabes una de las cosas que admiro tuyas, Beto? Los comentaristas en la actualidad les preguntas, no sé, por ejemplo, oye, ¿qué te pareció el Brasil de 1962 que gana en Chile? Yo soy de Hugo Sánchez para acá, o sea, es una pena, y esa es una de las cosas que admiro tuyas, o sea, lo que tú estás enterado de cosas que ni viviste, ni conociste, que fueron muchos años antes y que los platicas, bueno, pues eso, la verdad, es una de las cosas que admiro de tuyas. Por ejemplo, Raymond Kopa, yo te aseguro que si le platico, no voy a decir nombres, pero hay uno en especial, que si le digo, ahí está Raymond Kopa, me dice, ¿quién es Raymond Kopa, no? Y tú estabas ubicando perfectamente a un gran francés jugador del Real Madrid. Y así, cuando te escucho hablar en tus latitudes de situaciones que se presentaron hace muchos años, no sabes el gusto que me da.
Es que la manera de hacer periodismo es así, Raúl. O sea, a ver, yo lo concibo de esta manera. Tenemos que buscar antecedentes, tenemos que buscar contextos, tenemos que dar porqués, tenemos que dar toda la cuadratura para que el suceso no sea solamente de un plano, sea de tercera dimensión, la gente lo pueda sentir, lo pueda palpar. Y la manera más corta de poder contar una historia que transmita eso es yo mismo teniendo los elementos para hacerla de carne y hueso, ¿no? Y creo que la lectura ayuda mucho en eso, y creo que la investigación ayuda mucho en eso, y creo que el privilegio de muchas entrevistas que he podido hacer con personajes de aquellos tiempos, tristemente muchos pues ya se han ido muriendo, pero eso nos da esa pauta y me permite entregar a veces cápsulas un tanto más, más completas, ¿no? O con mayor colorido.
Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedes encontrar la casa donde vivió un astronauta ruso? No lo entiendo. ¿Y la encontraste?
Sí. Lo que pasa es que para el Mundial de Rusia, como para el común de estos eventos, pues el proceso de preparación que sigo es muy intenso, ¿no? Te voy a decir la verdad, Raúl. Admiro mucho a mis colegas que les basta con sentarse al aire o presentarse a la grabación sin ningún antecedente. Y lo hacen bien al aire. Yo no creo que la única manera de hacer crónica deportiva sea la mía. Hay muchísimas formas. Yo, para sentirme calificado, para hablar de un tema, tengo que haber leído mucho del mismo. De otra manera, voy inseguro. De otra manera, voy sin convencimiento. De otra manera, no me la creo. Y si yo no me la creo, mi audiencia, pues mucho menos se la puede llegar a creer. Entonces, por eso para Rusia me capacité tanto en ese sentido, estudié ruso y así llegamos a hacer esa pieza a profundidad sobre Yuri Gagarin y pude entrevistar a su nieto y pude entrevistar a su ahijada que lo conoció, o lo mismo de Lev Yashin, que pude estar en aquel momento con su familia, con la gente que había conocido al gran Lev Yashin, acudir al cementerio con su nieto, entender quién fue el personaje mucho más allá del ícono del deporte, ¿no?
Yo lo vi jugar, claro, lo vi jugar a través de la televisión, lo recuerdo perfectamente en el Mundial de 1966. Si usted que nos oye se mete en YouTube y pone la araña negra y lo ve jugar, estará de acuerdo conmigo que es un futbolista, un portero adelantado, ¿no? Con una gran personalidad, vestido todo de negro y modificó la forma de jugar la portería. Vino a México, Beto, en 1970, pero era el tercer portero ya de la selección en aquel entonces de la Unión Soviética. Pero ese fue un súper fuera de serie, uno de los futbolistas no tan publicitados, Beto, en su época, porque pues las noticias de atrás de la cortina de hierro no llegaban fácil, pero era un fuera de serie.
A la fecha, el único portero que ha ganado el Balón de Oro, increíblemente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque
sí,
en el camino hubo un tal Dino Sof, en el camino Iker Casillas fue medular para ser campeón del mundo, y Gigi Buffon, y muchos grandes guardametas, o Courtois la temporada pasada, lo que hizo con el Madrid, fue espectacular. Ningún portero ha vuelto a ganar el Balón de Oro. Y esas entrevistas te permiten entender cosas que nunca habías entendido, ¿no? Cuando me contaba su familia, cómo ante el avance de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, muchas familias rusas iban siendo evacuadas. Y fue el caso de la de Lev Yashin, y los mandaron a Siberia. Y siendo un pequeñito lo metieron a una fábrica de artillería a trabajar de esa manera, en un lugar helado, y cómo cuando empezó a jugar fútbol le daban ataques de nervios y lo mandaron al hockey para recuperar la serenidad, y me llevaron a la cancha en la que empezó a jugar fútbol y vi los vestuarios de madera en los que empezó a jugar. Creo que esas visitas son las que justifican el viaje de un reportero, ¿no?
Hombre, no, bueno, eso es oro molido para una persona como tú. Y también el caviar, ¿no? También es oro molido, porque ¿cómo le dimos al caviar, eh?
Ah, espectacular, es que estábamos en Rusia, además, y en esas comiditas que nos echábamos, ahí tenemos el caviar beluga y cebruga, que fuera de Rusia es carísimo, es incomparable, ¿no? Y ahí, pues, está un precio bastante sensato. Entonces, entre tú, Rafita Márquez Lugo y un servidor, creo que íbamos devorando caviar por todos lados en los blinis, en las crepas rusas.
Sí, cómo no. Oye, Beto, ¿qué mundial te ha gustado más de los que has ido?
Estamos de acuerdo, porque te he escuchado decirlo muchas veces. Alemania.
Alemania, mira, es una maravilla.
Qatar lo disfruté mucho y te extrañé en persona. Lo disfruté mucho porque el ser en una sola ciudad lo hacía muy sencillo. Ibas al estadio, regresabas, hubo días de dos partidos que no te generaba mucho problema en ese sentido, ¿no? Fluyó demasiado bien, tenemos que reconocerlo y admitirlo. No es legitimar todo el maquillaje de estado y de régimen que hizo Qatar para recibirlo, es otro tema. El mundial fluyó muy bien. Lo de Alemania 2006 es inalcanzable. Lo que hicieron los alemanes en 2006, la fiesta. ¿Te acuerdas los apartahoteles en Berlín Mitte, junto a la puerta de Brandenburgo, donde se quedaba el equipo de Televisa, que allá éramos compañeros? Estábamos pegaditos a la fiesta, Raúl.
Bueno, sí, sí.
Miles o decenas de miles diarios estaban brincando para ver partidos en los fanfest que nacieron en ese mundial.
Sí, yo viví mucho tiempo ahí en Berlín durante el mundial, y de ahí me desplazaba por tren a diferentes lugares a transmitir los partidos. Y recuerdo que ya la última semana del Mundial, pegadito a la estación de trenes de Berlín, que es una maravilla, que entran tres trenes por diferentes pisos al mismo tiempo, sensacional, ya pusieron su playa, Beto. Había una playa donde los alemanes de Berlín se iban a solear. La playa no tenía alberca, solo tenía arena y camastros. Y ellos felices ahí soleándose, porque el sol para ellos pues no es muy común que lo tengan.
Y lo mismo se tiran cuando sale el sol en una explanada junto al río en donde les agarre, ¿no? Salen a aprovechar lo que tienen. Fue un mundial muy especial. Yo tengo muy claro y te he escuchado a ti decir que el mundial siempre tendría que ser en Alemania. La verdad es que aquella Copa del Mundo fue tremenda. Y qué increíble, Raúl, que fue 2006 y que ya estamos en 2023 y ya está asignado el Mundial 2026. Y por lo menos en 20 años el Mundial no habrá regresado a Europa Occidental, ¿no? O sea, Europa Occidental era la cuna de los Mundiales, donde más Mundiales habían dado en la historia. Y desde el 2006 no lo hemos tenido. Ya veremos si para 2030 España y Portugal lo recuperan para Europa Occidental.
De todos los idiomas que hablas, ¿cuál te costó más trabajo?
A ver, el japonés, porque hay formas verbales muy complicadas. Se van modificando los verbos muchísimo. Y el Zulu, que siendo sincero contigo, ya se me olvidó en casi por completo, porque ni con quién, no hay con quién practicarlo. El Zulu por letras como esas letritas a veces complican bastante.
Fíjate, pero todo esto de los idiomas, Beto, ¿se fue dando conforme avanzaba tu carrera y la necesidad de aprenderlos, o antes ya tenías conocimientos?
Para nada. Yo entiendo que tengo que aprender idiomas cuando veo que estoy compitiendo contra periodistas de todo el mundo por las entrevistas. Y entonces ahí pienso, lo primero para poder ganar la entrevista es hablar el idioma del jugador. Y si le hablas en su idioma, por mucho que pueda más o menos balbucear palabras en otro, es más fácil que se pare contigo y te dé la entrevista. Y así fue como yo en mis primeros 20, a mis 22, 23, fue que empecé a estudiar idiomas, Raúl.
Ah, o sea, ya pensando en lo que venía y en lo que estabas haciendo y lo que te preparabas para ser el gran periodista que eres ahora. Beto, y dime otra cosa. ¿Cómo sientes, cómo ves, cómo palpas nuestra liga, nuestro fútbol, nuestra selección? En general, el medio nuestro, los periodistas, todo lo que abarca esto que es tan especial, tan, tan diferente que somos unos de otros, hablo de los periodistas, la liga nuestra, cómo se maneja todo esto, ¿cómo lo siente Beto Lati?
A ver, la parte del periodismo, con los mismos demonios que acechan al periodismo deportivo y al periodismo en general en cualquier sitio del mundo. El riesgo de que cierto periodista solo diga lo que la gente que lo sigue quiere escuchar, o solo diga buscando cierto tipo de reacción, cierto tipo de estridencia. Es algo que va pasando a nivel mundial en muchos sentidos, pero cada quien tiene derecho a hacerlo como lo quiera hacer y no seré yo quien diga lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Cada quien simplemente que lo haga con coherencia como lo siente. De nuestra liga, con profunda preocupación, porque no terminamos de encontrarle y el hecho de parar el torneo después de 3 jornadas sigue dejando claro que importa muy poco lo deportivo. Tú imagínate, Raúl, que de repente la Bundesliga dijera: son 3 jornadas, cerramos la cortina, nos vamos a jugar contra equipos franceses, regresamos en un mes, el que eliminen en 2 semanas tiene vacaciones a medio torneo. Es absurdo. Me parece que es una falta de respeto, deja tú a la afición. Es una falta de respeto al producto que pretendes consolidar.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Otra vez van al dinero. O sea, si la justificación es el dinero, pues tienen razón. Pero eso de tener razón ellos no significa que esté bien, que esté dentro de lo correcto para manejar una liga. Lo que dice la Bundesliga, yo te digo otra cosa, Beto, escoge la liga que quieras, de las serias, sí, de las que podemos llamar las 15 mejores ligas del mundo, ninguno hace eso, ¿eh?
No hay manera. No, es que no hay manera de que se interrumpa un torneo de esta manera, de esta forma. Otra cosa sería, lo metemos a mitad de semana, se va llevando de manera intercalada. Pero en lo que estamos ahora atorados, Raúl, es más que en disputar un torneo, en colocar los parches para que concluya a tiempo, nada más. Hagamos tiempo hasta que llegue la liguilla, todos cobren, televisoras, patrocinadores, equipos, venta de todo. Pero mientras tanto, sácalo, tú saca las jornadas como sea. Y creo que es una pena.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Beto. Beto, ¿cuántos libros llevas ya? No leídos, porque leídos debes de llevar miles, pero ¿Cuántos libros ya has escrito?
Tengo 6 libros publicados, Raúl. El primero, que fue Latitudes, que es crónicas de mis viajes, bitácoras de viaje, detrás de las cámaras, que ya luego tuvo su reedición como bestseller. Ese fue el primero. Luego publiqué mi primera novela, Aquí Boria, que es curioso que la he ido mejor en España y en Sudamérica que en México, pero por ahí también está. Tengo 100 Genios del Balón, la historia de los mejores futbolistas de todos los tiempos, de su infancia. 100 Dioses del Olimpo, la historia de los mejores atletas olímpicos, las mejores atletas olímpicas de la historia, cómo crecieron, cómo se criaron. Tengo 20 Pelotazos de Esperanza, que este me lo aventé en tiempos de la pandemia, momentos en los que el deporte trajo paz, trajo armonía. Este solamente está en digital, no está en impreso. Y Genios de Qatar lo hice para la Copa del Mundo, con la historia de los principales cracks que irían al Mundial. Y pues ya estoy trabajando, poniendo los cimientos para un nuevo libro, para el séptimo, apenas poniendo los cimientos.
Ah, qué bueno, qué buena onda, qué envidia. Qué difícil es, Beto, llevar del cerebro al papel lo que piensas. Es uno de los privilegios que tiene gente como tú, ¿eh? Es muy complicadito.
Es complicado, ¿sabes por qué también? Le tenemos un respeto reverencial a los libros, que a veces nos pasamos. Siento que los periodistas escribimos con mucha tranquilidad y convicción en un periódico o una cápsula que después será leída en radio, en televisión. Y cuando sabemos que se va a quedar en un libro, le tenemos más temor. Y fue lo que más trabajo me costó quitarme de encima, ¿no? No significa hacerlo a la ligera, no significa hacerlo al aventón. Significa entender que tienes que escribir como tú sientes que vas a escribir, y sobre todo apegarte a un principio de saber contar historias.
Oye, decías que tu novela se vende más en Sudamérica y en España. ¿Sabes cuál es el problema, Beto? Que en México no tenemos la cultura de la lectura. Ese es uno de los problemas. Y la cultura de la lectura, si vamos al deporte, todavía es más escasa, porque no hay libros de deporte. O sea, en un país como el nuestro, cuando yo cuando voy a España y me meto en una librería, oye, me quedo impresionado de la cantidad de libros que hay de fútbol, de atletismo, de lo que quieras encontrar, ¿eh?
En Buenos Aires, en Madrid, en Londres, que son para mí los sitios en los que más libros puedes encontrar sobre deportes, encuentras una sección completa de deportes, ¿no? No una repisa, no unos 8 libros ahí perdidos, abandonados, ya amarillentos, porque nadie los busca, ¿no? Y creo que es muy importante porque es parte de una cultura deportiva, porque es parte de tener memoria y dar tributo a los que jugaron antes, porque es parte de un aprendizaje. Y en el fondo, Raúl, lo que a mí más me emociona de escribir libros es cuando se me acercan padres, madres y me dicen: gracias a que mi hijo leyó 100 Genios del Balón o 100 Dioses del Olimpo, ya no para de leer, y ahora le traje Harry Potter, y ahora le traje este otro libro. Creo que si logramos colocar esa semilla de lectura a través de la mayor pasión que tiene el común de los chavos hoy, que es el fútbol, creo que estaremos dando un paso muy importante para que después, pues si bien no sean lectores voraces, al menos no le tengan tirria a los libros, ¿no? Se atrevan a acercarse a leer.
Fíjate que yo estoy escribiendo mi libro, un libro de lo que he vivido en el fútbol, y ya voy en la parte final, pero te digo cuántas veces he ido en la parte final, como 5, porque cuando pienso que ya está listo, aparece otra de las situaciones que se dan solo en el fútbol mexicano, y entonces tengo que añadirle eso, ¿no? Y entonces, pues no puedo parar porque le estoy añadiendo estas situaciones que se presentan, pero pienso que ahora sí ya estoy en la recta final, y entonces he comprobado lo complicado que es.
Hay que poner fecha límite, no hay de otro. O sea, si no pones una fecha límite, puedes seguir reescribiendo y sobreescribiendo a perpetuidad, ¿no, Raúl? Entonces, y mejor así, para que haya un segundo volumen de Raúl Orbañanos.
Me has dado una buena idea, porque voy a cerrarlo diciendo: lo que pase de aquí en adelante es culpa de la federación, no es culpa mía, ¿no? Beto, ¿qué te falta, Beto Lati?
No, muchísimo, vamos, tengo 45 años, me falta pues capacidad para hacer mejor mis entrevistas, capacidad para entregar mejores historias, lograr adaptar mis contenidos a las nuevas maneras que hay de consumirlos, o las maneras que se consolidan, otros formatos. Hay que entender una cosa, no es que la gente haya dejado de consumir contenidos audiovisuales. Hoy consumen más contenidos que nunca. El asunto es saberles llegar a través de la plataforma en las que lo quieren consumir y a través de los formatos y las duraciones y los esquemas en los que están dispuestos a consumirlos. Creo que es un ejercicio de sobrevivencia que no nos queda de otra.
Beto, escribes, eres de los comentaristas que escribes, tienes tu participación en la prensa escrita, tienes radio, tienes televisión, o sea, cubres todos los tres medios que abarcan prácticamente lo que es el fútbol, pocos lo tienen. Eso es muy importante, Beto, importantísimo.
Sí, porque más pronto que tarde, si escribes mucho, terminas hablando como escribes. Entonces se refleja en que tengas una mejor estructura cuando hablas, ¿no? Una mejor narrativa. Yo le recomiendo mucho a los que quieren ser comentaristas deportivos, y siempre se los digo, que se pongan a escribir, que suelten la pluma, porque de pronto va a brincar de la manera de escribir a la manera de estructurar lo que vas diciendo, incrementas vocabulario, tomas mayor fuerza en lo que relatas.
Pues sí, tienes razón. Beto, se fue volando el tiempo y podríamos estar aquí 2 días más platicando y sin cubas, ¿eh?
Y con cubas 4.
Te mando un abrazote, Beto Lati, gracias.
Siempre es un privilegio, Raúl. Un abrazo lleno del cariño, de la gratitud, del respeto que sabes que siempre te he tenido.
Sabes que eres correspondido, mi querido Beto Lati. Este fue el podcast de Raúl Orbañanos. Le invito a que nos acompañe en cualquier plataforma. Estamos en todas las plataformas, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima.
¡No bueno, no bueno, no bueno!
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.